Bueno, pues la enseñanza, la verdad que, bueno, como siempre ocurre, pues ya se ha dado, porque tanto con todo lo que se ha orado como con las profecías, pues ya está hecho y, bueno, poco a añadir, pero bueno, ya que la traigo, vamos a irnos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 27. Dice Jesús: La paz les dejo, les doy mi paz, y no como la da el mundo. No se inquieten ni se acobarden. Y vamos a leer también Juan 16, 33. Dice, les he dicho esto para que gracias a mí tengan paz. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. El Señor lo que viene a traer a nuestra vida es la paz. De hecho, cuando resucita en el capítulo 20, cada vez que se aparece, lo primero que les dice es, la paz con vosotros, la paz sea con vosotros. Claro, ¿qué es la paz? Esto es verdad que ya lo hemos hablado más veces, pero ¿qué es la paz que nos trae el Señor? Que nos anuncia, que nos promete y que, bueno, como dice aquí, para que gracias a mí tengan paz. ¿Qué es esa paz? ¿Es esa ausencia de problemas? ¿Esa ausencia de dificultades? Que todo vaya como planeamos, como nos proyectamos, y entonces tenemos paz, ¿verdad? Todo está en orden, todo está tranquilo. Ausencia de problemas, ausencia de guerra. Sin embargo, vemos que en esta palabra el Señor habla que tendremos que sufrir. O sea, que nos está anunciando la paz, pero tendremos que sufrir. Entonces, ¿qué es esa paz? Pues la paz, como la entiende el mundo, es relax total. Eludir los problemas, precisamente, eludir el sufrimiento. Paz es igual a no tener sufrimiento o no tener conflicto. Pues no. La paz que nos da el Señor es algo muchísimo mayor. Bueno, todo lo que nos da el Señor es muy valioso, pero en nuestro día a día, la paz que regala el Señor, pues es uno de los mayores regalos que podemos tener. Precisamente cuando tenemos que pasar por dificultades. Esa paz que Cristo nos promete es esa comunión continua con el Padre, como Él la tenía. Esa comunión continua, ese reino del Espíritu Santo en nuestro interior, que el Espíritu Santo reine continuamente en todas las áreas de nuestra vida, de manera que cuando estemos en aquello que nos supera humanamente, el Señor hace que por dentro pues nos mantengamos con su paz, con su presencia. Eso es lo máximo que hay. Bueno, por lo menos para mí una de las cosas mayores que puede regalar el Señor. Esa es la paz que Él nos promete, la paz que Él nos quiere dar. Y ojalá todos la estéis experimentando. Y si no es así, porque también, bueno, pues tenemos continuamente que estar creciendo, pues bueno, vamos a ver cómo pues dejarle al Espíritu Santo que vaya pudiendo hacer esa obra. En los últimos cursos Nueva Vida, la hermana Ita, en la enseñanza del amor de Dios, hablaba del caos, que venimos y en nuestro interior es un caos. Y es verdad. Cuando conocemos al Señor, la mayoría de nosotros, hay quien no, pero hemos clamado al Señor o nos hemos rendido a Él porque en nuestro interior era un caos, porque reinaba el desequilibrio, el desorden, el sufrimiento. Estábamos todo o casi todo hechos polvo, viviendo interiormente ese caos. Creíamos que estábamos muy bien, que eran los demás los que nos hacían la vida imposible en algunos casos, pero no es así. Lo cierto es que nuestro diagnóstico es que tenemos o hemos tenido o medio tenemos un caos. Pues la paz es el fruto de esa obra del Espíritu Santo ordenando nuestro caos interior. Él viene a poner orden en nuestro interior. ¿Cómo lo hace? Pues claro, tenemos que pensar que nuestro interior son sentimientos, son pensamientos, son emociones, todas nuestras heridas, todos los acontecimientos que hemos vivido, pues interiormente nos han deformado, nos han desordenado. El Espíritu Santo viene a hacer, pues, una persona nueva. Eso también es verdad que se ha hablado más veces, pero es la realidad. Tenemos que reconocer, pues, que el Espíritu Santo viene a cambiar nuestra forma de ser. Venimos a ser una persona nueva, donde pues había reacciones fuera de lugar, pues el Señor viene a poner reacciones equilibradas. Es un carácter nuevo, una forma de pensar nueva, una forma de actuar nueva. Y ahora, pues vamos a pararnos un poco y vamos a pensar, cada uno vaya a pensar, yo también, cómo estamos interiormente. Porque a lo mejor ni nos paramos a ver cómo estamos interiormente, porque incluso muchas veces por nuestras propias heridas no podemos pararnos a ver cómo estamos interiormente porque no soportamos reconocer que estamos mal. Pero vamos a intentarlo. Y os voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu reacción ante los acontecimientos del día a día? ¿Pierdes pronto los papeles? O a lo mejor no con mucha continuidad, pero puntualmente. ¿Hay situaciones que te hacen explotar? ¿Hay situaciones que te hacen cerrarte en ti mismo o en ti misma? ¿Hay situaciones que pues te hacen hablar mal? ¿No? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Tu mente pues reina el Espíritu Santo y hay tranquilidad? Y los pensamientos, aunque ves la tentación venir, pero puedes identificarla o no. O tu mente es una locomotora que viene en pensamiento y pensamiento que pone el demonio. Y así es que es imposible tener paz. Así es imposible tener paz. O son las situaciones que nos hacen perder la paz. Eso como son también las reacciones. En las reacciones vemos nuestra madurez. Porque es verdad, vaya, yo soy la primera que lo digo por mí, me ha costado tiempo darme cuenta y tengo que seguir dándome cuenta, pero es verdad, ¿cómo reaccionamos ante las situaciones? Si de repente todo se pone al revés, pues mantenemos la calma y no pasa nada y no nos afecta, ¿o no? En cuanto viene alguien y te dice una cosa que te molesta, aunque te lo diga con la mejor intención, ¿ya eso para ti es motivo de conflicto? ¿Ya tú te pones mal? ¿Cómo es tu interior? Porque es verdad que no nos paramos muchas veces. ¿Qué fuerza tienen en ti las pasiones? ¿Reina en ti el Espíritu Santo con el dominio de ti mismo? ¿O si te apetece dormir, duermes sin horas? ¿Si te apetece comer, te hincha y te da el atracón? O ya en el tema sexual, no puedes contenerte. Pues no sé, cada uno sabe, hay un abanico tan amplio de pasiones. ¿Te pueden todavía o no? O aunque puedas caer alguna vez, pero la estás identificando. Y puedes al menos pedirle al Señor pues que actúe, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es tu interior? Porque todo eso es el caos que el Señor necesita ordenar. ¿Qué es ese caos? Pues son pecados y enfermedades. Enfermedades causadas por heridas. Enfermedades pueden ser enfermedades físicas o pueden ser enfermedades del alma. Que quizá el 99% de los que estamos aquí, pues hemos venido muy heridos o estamos todavía muy heridos. Por haber vivido ausentes de, sin tener esa experiencia del amor de Dios. Entonces, bueno, este es el termómetro para ver ¿cómo estamos cada uno interiormente? ¿en qué áreas no reina el Espíritu Santo? A lo mejor ahora mismo no reina en ninguna. Pero bueno, como ha dicho el Señor hoy, Él viene a sanar. Él quiere sanar y va a sanar. Pero claro, también depende un poco de nuestra respuesta. Jesucristo, en Marcos 2:17, dice: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Y solemos caer alguno o la gran mayoría en la trampa del enemigo, de Satanás, de que es que para estar aquí hay que ser santo. Entonces todos tenemos que estar ya perfectos, tenemos que estar ya muy bien. Y nos cuesta reconocer que está mal, que estamos mal. Parece como tiene que ser un tiempo corto el de nuestra sanación y ya enseguida tenemos que estar bien. Pues hermano, toda la vida nos va a llevar estar bien, o hasta que el Señor nos lleve si viene antes, pero vamos a estar así. Y es verdad que, bueno, ya, pues por nuestros pecados, bien soberbia, bien vanidad, bien por nuestras propias heridas, pues baja autoestima, el Señor sabe, pues como que no queremos vernos, no queremos reconocer cómo estamos, pasamos de puntilla. Voy a decir un poco cuáles son más o menos las reacciones sanas, un carácter sano y un carácter enfermo. Realmente el estar enfermo interiormente, bueno, pues ya también se ha dicho más veces, las heridas vienen a anidar los demonios. Y de las heridas, pues nacen también pecados. Hemos nacido pecadores y nuestra historia nos ha forjado un carácter de pecado. Y a lo mejor muchas veces caemos en el victimismo, es que hay que ver, claro, pero las circunstancias que yo he vivido no son culpa mía, es que me pasó esto, me pasó lo otro. Sí, es verdad. Y el Señor se compadece de tu historia y te sana. Pero eso no quita que de ahí ha salido un carácter de pecado. Un carácter de pecado. Y bueno, muchas veces las circunstancias más difíciles producen pecados más graves y más arraigados. Pero es la realidad. La buena noticia es que el Señor pues sana de raíz y donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Carácter sano. 100%, pues todo lo que nos dijo el Señor que tenemos que hacer y actuar. Ese es el carácter sano, maduro, equilibrado, al 100%. Pues todo. Amar al enemigo, bendecir de corazón, perdonar, dar. Hay más felicidad que recibir, no perder pues el dominio de uno mismo, tener siempre paz, bondad, mansedumbre. Ese es el carácter maduro, el que vengan los contratiempos y no pierdas los nervios y pueda afrontarlo y pueda siempre amar al otro, pensar siempre en el otro antes que en ti mismo, en la circunstancia que sea. Más o menos una pincelada de un carácter equilibrado, maduro. Un carácter como el del Señor, que da su vida a cambio de los demás, que siempre prefiere perder, que no tiene límite de sufrir por demostrar el amor. Es un listo muy alto, pero bueno. Y estar enfermo, pues todo lo contrario. Pensar en ti mismo antes que en los demás, egocentrismo, egolatría, el victimismo, la mediocridad, la avaricia, el querer tener siempre la razón, la pereza, el no controlar las pasiones, el protagonismo, pues bueno, infinidad, cada uno también sabemos pues dónde están nuestras enfermedades más o menos. Pero bueno, ¿por qué todo esto? Pues porque el Señor nos ha prometido y nos promete sanarnos. No hay psiquiatra ni psicólogo en el mundo que pueda cambiar tu persona al 100% y poner tal orden de que como es Dios el que está dentro de ti, pues pueda ser pues una fortaleza ante las circunstancias, ante los ataques del enemigo y una fortaleza para los demás. Poder siempre tener la palabra agradable al otro, poder siempre consolar, reconfortar. A eso nos llama el Señor. ¿Qué ocurre? Pues eso, que tenemos que reconocer que estamos enfermos y somos pecadores. Que normalmente sí, decimos, sí, es verdad, si todos somos muy pecadores y a lo mejor decimos, qué pecador soy, pero si es verdad que el Señor ha muerto por mí, pero lo decimos un poco genéricamente. Sí, todos somos pecadores, todos estamos enfermos, es que claro, pues hemos nacido con el pecado. Pero hoy te dice el Señor que le ponga nombre a tu pecado y a tu enfermedad. Ponle nombre. ¿Cuál es tu pecado? Es que la soberbia. No, no, soy una soberbia. Es que egoísmo a veces. No, no, es que eres egoísta. Es que no son acciones puntuales. Es que somos. Reconócete. Reconócete porque ahí sí nos podemos consolar que todos somos pecadores y unos tienen unos pecados más fuertes y otros menos fuertes. Pero también es un poco mediocre el consolarnos con el pecado del otro. Reconoce el tuyo, pero ponle nombre. A tus heridas interiores, ponle nombre. Reconoce que tus heridas interiores te generan pecado. Porque es así. Si tú tienes heridas de rechazo, pues es que vas a ser incapaz de dar amor cada vez que te sientas rechazado. Y estamos obligados a dar amor teniendo al Señor dentro. Entonces, pero claro, nos justificamos. Es que claro, como, vale, sí, pero no te justifiques. Ponle nombre, que el Señor te va a sanar. Si es que es que es tan bueno que quiere que veamos el milagro que va a hacer. Pero para ver el milagro tenemos que identificar el problema. Si el agujero está ahí, tapará el agujero de ahí. No, está el agujero y pasamos de largo. Pues entonces no vamos a ver la obra tan maravillosa que va a hacer. Y siempre escurrimos el bulto, no siempre, pero bueno, tenemos esa tendencia. Vamos a leer Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas está en el Antiguo Testamento. Dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, que el Señor nos ha dado su nombre, que estamos recibiendo sus bendiciones, que no nos niega nada, pero si nos humillamos, esa humillación es ese ponernos ante el Señor y reconocer, Señor, es que soy así, es que mis pecados son todos estos y más, que lo iremos descubriendo más adelante. Pero soy pecador con nombre propio. No el pecado como algo, no enfermedad como algo, no, no. Necesito de ti, Señor, me hundo enseguida y necesito que restauren mi interior. Necesito que haga una obra, que deje de pensar en mí, que deje de vivir para mí. Tantas cosas, ¿no? Porque, pues, nuestra propia historia ha sido un pecado reincidente y reincidente y reincidente. A lo mejor el pecado es el victimismo. A lo mejor el pecado, como ha dicho Luisa también alguna vez, es no querer reconocer nuestro pecado. Es que no queremos reconocer que estamos necesitados del Señor. Pero y esta palabra, pues es que así. Ponte ante el Señor, reconócelo, ponle nombre propio al pecado y te está prometiendo el Señor que te lo va a quitar. Ponle nombre propio a tu enfermedad y el Señor te va a sanar. Vamos, un chollo, porque es que está deseando hacerlo. Si me busca y abandona su mala conducta, el reconocer que hasta ahora la vida que estoy llevando no es a los ojos de Dios agradable, o las actitudes que tengo, o determinadas conductas. Y pedirle al Señor abandonarlo. Pero claro, si no lo reconocemos de corazón, no lo vamos a abandonar. No lo vamos a abandonar. Vamos a estar justificándonos. Siempre la culpa la va a tener el otro. Es que mira cómo me miró. Es que lo que me dijo. Es que cómo se comportó. Pobre de mí. O lo que sea, ¿no? O es que yo ahí es que no puedo hacer nada. Es que yo eso no lo puedo controlar. Porque es que me puede. Es que desde que eras chico es que me viene pasando. Y yo no puedo hacer nada. Y te dejas llevar por tus pecados y por tu enfermedad. Había una cosa, bueno, una imagen, que además con la palabra que ha salido hoy me lo recordaba, con eso de responder a la vocación a la que el Señor nos ha llamado. Claro, es que parece que el Señor viene a ser alguien que nos tiene que dar. Y nos tiene que dar porque como Él lo promete y lo va a hacer, nos lo tiene que dar. Y nosotros nos esperamos de brazos cruzados a que Él lo haga. Si lo hace bien y si no lo hace, es que no lo ha hecho. Entonces me recordaba, que además lo leí en un libro, el cuadro de la creación de Miguel Ángel, que aparece Dios Padre con ángeles y aparece el hombre. Dios está extendiendo la mano y el hombre está como así. A Dios se le ve, no sé si habéis fijado, yo no me había fijado, pero cuando lo leí, digo, es que así. Dios está, que se le va a salir el brazo por alcanzarnos. Es que se va a salir del cielo por alcanzarnos. Y el hombre está así. Pero, de verdad, está así. Está como en una vanidad, en una comodidad, como, ven y hazlo. No, no seamos necios, por favor. Alcancémoslo nosotros, y somos nosotros los que nos tenemos que desvivir. Por eso, respondamos a nuestra vocación, que el Señor nos está ofreciendo lo más grande que hay. Si es que no hay nada más grande que tener al Señor. Es que no hay nada más grande esta paz que Él promete. De todas esas circunstancias que has vivido sin Él, poder vivirlas con Él. Que Él reine en ti y te dé todo lo que no has tenido porque nadie te lo puede dar más que Él. No hay nada más grande. Y nosotros estamos con la mano así como reaccionemos. Claro, reaccionemos. Y tomémonos en serio a lo que nos está llamando el Señor. Que lo mismo por nuestra dejadez, perdemos la oportunidad. Que estamos en batalla espiritual. No sabemos cuándo va a llegar nuestra hora. Porque no sabemos cuándo es nuestra hora, a lo mejor es mañana. Y yo he perdido el tiempo esperando que el Señor hiciera algo cuando me tocaba a mí. Y hoy el Señor nos dice, reconoce. No pasa nada. Si es que, como ha dicho en la profecía, es que Él está en esa muerte. Si es que está esperando a que tú te des la vuelta. En esa muerte. Y bueno, un poco en relación con esto, pues quizá pecamos en nuestra soberbia. Vaya, yo la primera, que quede claro, de ingratitud. Nos creemos que nos merecemos las cosas de Dios. Por eso tenemos esa actitud como en ese cuadro. Nos creemos merecedores. Como nos creemos merecedores, no las valoramos. Como no las valoramos, cuando Él hace las cosas a su manera, nos creemos con el poder de juzgarlo. Es que así, no. ¿Por qué? Porque me creo que me lo merezco. Como me creo que me lo merezco, te voy a decir yo a ti cómo tienes que hacerlo. Y no. Es la soberbia por excelencia. Pero en esa forma de ingratitud, vamos a reconocer que a lo mejor somos un poco ingratos. Por lo menos cuando caemos en eso de rebelarnos a la forma de Dios, que hay ingratitud en nuestro corazón. Si reconociéramos que no nos merecemos nada de Él, nada, acogeríamos lo que fuera, lo que fuera. Si nos va a dar lo mejor. Si es que además tenemos experiencia, todos, de pasar por lo que no nos gusta y ver la gloria de Dios después. Pero aún así, como nos creemos que nos merecemos el trono real, pues le tenemos que decir al Señor, no, Señor, así, así no. Esto que has permitido, no. Pues ahora me enfado. Entonces volvemos al principio con nuestras reacciones inmaduras, ¿verdad? Es una reacción muy inmadura. Como un niño chico, pues ahora me enfado. No. vamos a reconocerlo. Bueno, si caemos, si estamos cayendo en esto, pues ya tenemos un nombre más. Ingratitud, Señor, soy una ingrata. Perdóname, no sé valorar, me creo que me merezco tus cosas. Me creo que he nacido para que mi vida sea maravillosa y no he reconocido todavía pues mi realidad, que no me merezco nada del Señor. Como Él nos lo da todo, nos malacostumbramos. Como hemos escuchado tantas veces que el Señor te ama, pues es como, claro, me ama, pues de la mano vendrán todas las demás cosas. Claro, esta ingratitud la podemos extender pues en todas las áreas de nuestra vida. Yo creo que es algo muy de estos tiempos, el no agradecer el esfuerzo que los demás nos dedican, el tiempo que nos dedican, lo que nos dan. Como no lo reconocemos de Dios, no lo reconocemos de los demás. Y allí donde vamos, creemos que nos merecemos las cosas. Si fuéramos con la actitud contraria, pues el Señor se derramaría muchísimo más. Entonces, bueno, fruto de reconocerlo, de ponernos ante el Señor, pues que el Señor va poniendo ese orden. Va poniendo ese orden y fruto de ese orden es esa paz. Si tú ya vas reconociendo pues que no te mereces nada, entonces acude al Señor. Necesitas del Señor para lo que sea. Y Él no te va a negar nada. Es que no te lo va a negar. Y bueno, pues como ha dicho hoy, va a sanar, va a restaurar y bueno, al menos ponerle nombre a nuestro pecado, a nuestra enfermedad, a eso que hay arraigado en nosotros, que es ese tapón para que fluya esa comunión con el Padre y que cada vez sea más y más. Y bueno, terminamos y hacemos una oración. Pues Señor, te pedimos, Señor, que nos des la gracia, Señor, de ponerle nombre, Señor. Que no nos cueste, Señor, ponerle el nombre a nuestro pecado, Señor, a nuestra enfermedad, Señor. Y danos la gratitud, Señor, danos el reconocer que de ti no merecemos nada, Señor. Te lo pedimos, Señor.